El autor de la nota es Roberto Gargarella, sociólogo, abogado, escritor, doctor en Derecho de la UBA, muchos etcétera más, y está en línea con nosotros. Roberto, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, muy interesante la nota. Me esbocé un poco la idea de la nota, pero si lo podés desarrollar me parece que a la gente también le va a interesar.
Bueno, digamos, en Argentina es claramente, como en muchos otros países, un gran déficit democrático que se traduce en muchas cosas, también en una dificultad para acceder a la justicia. Eso de distintas maneras y para distintos grupos. En particular, yo diría, para muchísima gente, pensar en los tribunales es entrar en pánico. Digamos, el contacto que tienen con los tribunales es, en todo caso, de perseguido, no de demandantes. Y la sola idea de presentar un papel en tribunales, digamos, hace temblar a tal punto que mucha gente ni siquiera se lo plantea. Bueno, lo que me interesaba decir es que si hay una voluntad política y también judicial de que las cosas sean diferentes, digamos, tener tribunales accesibles para todos, pero en particular para los más pobres, bueno, la verdad es que hay muchas buenas ideas dando vueltas, y por eso es que resultó especialmente ofensivo cuando, qué sé yo, el gobierno anterior, el kirchnerismo, hizo una promoción de, digamos, de una democratización de la justicia, digamos, que negaba todo lo bueno que se podía hacer, digamos. Entonces era indagar caminos que lo que hacían era convertir a la justicia existente en una justicia más partidaria, más elitista, yo diría, dejando de lado la cantidad de alternativas interesantes que hay, y todo en nombre de la democratización de la justicia. Entonces, frente a eso y frente a realidades que todavía se mantienen, me interesaba enmarcar lo contrario, que es muy fácil, y en muchos países, digamos, no de los más desarrollados, no de los más ricos, sino países como los que nos rodean, Colombia, Costa Rica, India, Sudáfrica, hay cantidad de experimentos sencillos y que han tenido resultados extraordinarios, en términos de permitir a los más pobres llegar a los tribunales y además generar una sensibilización en los jueces, porque por supuesto que la justicia tiende a ser conservadora, pero tiende a ser conservadora, entre otras cosas, porque hay casos a los cuales regularmente no se enfrenta. Entonces, cuando se ve masivamente acosada por demandas de un cierto tipo, bueno, muchos de los jueces empiezan a ver, acá está pasando algo que yo no veía.
Claro.
Sea que no solamente favorece el acceso a la justicia, sino que además tiende a generar siempre justicia socialmente más sensible, ¿no?
Roberto, un poco la idea es que en términos formales todos somos iguales ante la ley, pero que en términos prácticos eso tiene como una diferenciación social, no todos somos iguales, no porque las leyes estén diseñadas, no necesariamente, sino porque el acceso a la justicia es diferencial en la práctica.
Y además, mucho de lo que se puede hacer se niega, como lo negó el gobierno anterior, o como lo sigue negando ahora la propia Corte. Yo no tengo una posición de enemigo de la Corte, pero la verdad es que está llena de reglamentaciones, actitudes y decisiones que restringen muchísimo más de lo que, digamos, abren. Entonces, yo doy algunos ejemplos hoy en el texto, pero digamos, desde...
Hay uno, Roberto, un ejemplo que das vos relacionado con la forma en que hay que entregar un escrito, la tipografía, la cantidad de caracteres...
Hay cientos de casos que se caen de la Corte Suprema porque tienen están redactados en páginas, cada una de las cuales tiene más de 26 renglones. Eso ya hace que un reclamo, que a lo mejor es de una familia, digamos, que está por ser desalojada, que está pidiendo por su derecho a la vivienda o a la salud, no, su demanda no va, está escrita en caracteres mayores de 12 Times New Roman o tiene 27 renglones. Pero bueno, eso que suena ridículo y es ridículo, eso pasa todos los días e implica cientos de casos que pierden el acceso a la máxima instancia.
Además,
es la gran excusa.
Imagino, Roberto, que eso genera una figura que es la persona que te lleva a hacer la presentación, como una especie de intermediario, ¿no?
Por supuesto, que además incluye un montón de costos y hace que, digamos, para el ego, digamos, para el que está afuera, bueno, todo eso que ese proceso que se abre es un proceso entre locos, entre maniáticos, científicos
claro.
Locos, digamos, que hablan un lenguaje completamente incomprensible, digamos, y uno ruega, digamos, que las cosas le salga bien. Le pide, por favor, a su abogado, digamos, que interceda bien. Pero por eso es una de las tantas irracionalidades de las que marca nuestro derecho, ¿no?
Contame un poco las experiencias que vos recogés en el artículo, por ahí alguna otra, de otros países donde esto funciona, donde este acercamiento, digamos, de la justicia a las clases populares funciona.
Mira, digamos, muchos fueron actitudes de jueces y otros fueron reformas constitucionales que consistieron en simplemente en dos renglones decir cómo se iban a hacer las cosas, dos renglones. Ajá. Pero, digamos, en el caso de actitudes, siempre menciono un juez que fue un glorioso juez del Tribunal Superior, digamos, de la India, que en un momento se cansó y dijo, pero escúcheme, acá los tribunales están para atender los casos de los que están peor y no recibimos ninguno. Y entonces hizo tomó una serie de decisiones que fueron ya enloqueció, pero no, lo que hizo es, mire, yo lo que quiero es recibir esas quejas y ver si esas quejas tienen sentido. Entonces no me importa cómo las presenta. Entonces, si una persona, digamos, compararlo esto con lo que pasa en Argentina con los 26 renglones.
Sí, sí, sí.
Para ellos, si una persona en un papel de diario, digamos, está leyendo el diario, la revista Hola, digamos, la crónica, digamos, en el colectivo, y ve una situación de explotación que reconoce como injustísima, él no participa de eso, él no está siendo explotado.
No es una de
las personas afectadas, digamos, que es además otro de los requisitos mortales, digamos, porque si, imagínate lo que pasó ahora con las tarifas, o sea, no, usted no, porque usted no es directamente afectado. Bueno, en el mismo diario en el que está leyendo, digamos, agarra un lápiz y escribe la demanda, la presenta en tribunales, habría un caso ante la Corte Suprema.
¿Esto sucede en la India?
Eso sucedió, digamos, en el periodo que estuvo, digamos, presidida por el juez Bhagwati, digamos que es un periodo largo y que abrió un modo de recibir casos que todavía hoy se mantiene. No,
bueno.
No digo que es la gloria, digo que ha tenido un impacto extraordinario y que toda la doctrina lo mira embelesado, porque toda la doctrina internacional reconoce que ahí pasó algo extraordinario, que se demuestra además en cifras. Colombia es un caso que nos resulta mucho más cercano y también, digamos, de modo más, digamos, más establecido, pusieron en la Constitución cantidad de recursos que otra vez, digamos, le permiten a cualquiera acceder a tribunales en nombre de cualquiera, y lo ha popularizado de tal modo que es como ya parte del sentido común y de los chistes comunes entre padres e hijos. El hijo, digamos, se enoja con el padre y le dice, voy a presentarte una tutela ante la Corte Suprema. Porque es una cosa sencilla.
Porque puede ser, claro.
El lenguaje de todos.
¿Sí? Claro.
Entonces eso es, mucho tiene que ver con decisión política. ¿Querés hacer esto o no? Entonces, cuando a alguien le vienen y le dicen, vamos a democratizar la justicia, lo que hacen es crean nuevas instancias, hacen más difícil, digamos, la presentación de cautelares, tratan de bombardear, digamos, lo que son las llamadas justicia cautelar, bueno, uno se ofende y se enoja porque dice, mira, en nombre de la democracia de la justicia estás haciendo todo lo contrario cuando tenías tanta posibilidad de hacer fácilmente mucha otra cosa, ¿no?
No te digo que tengas estadísticas, pero ¿sabés de que las modificaciones...?
Por supuesto. En particular en el caso de Colombia hay cantidad impresionante de estudios empíricos porque lo de Colombia es un país que desde la época de Santander y Bolívar, digamos, había una cosa también enloquecida de respeto a la ley en la élite, digamos, en la élite gobernante.
Claro.
Y eso se mantuvo hasta hoy y sigue habiendo élites ilustradísimas que estudian y hacen datos sobre... Entonces, si yo no me equivoco, digamos, pero de un en un año, digamos, las tutelas pasaron de 0 a 200.000. Claro, o sea, cosas extraordinarias y que además no solo no implicaron que colapsaran los tribunales, sino que, digamos, los tribunales se adaptaron, agruparon causas, vieron que una manera de, digamos, de economizar la cantidad de demandas que llegaban era aceptando cada vez más demandas colectivas, cosa que es importantísimo, y acá hay siempre una insistencia para que todo sea individualizado. Entonces, acá se tienden a individualizar problemas que son colectivos y dificultar problemas que deberían ser facilitados.
Claro.
Entonces, sí, hay estadísticas para todos los gustos, digamos, en particular en el caso de Colombia. Pones Colombia, pones tutela, pones datos, cifras y que...
Y te aparece en Google. Roberto, y estas modificaciones en Colombia fueron motorizadas por el Poder Judicial, por algún poder político, ¿cómo fue?
Digamos, pasó una crisis que fue la crisis que hubo de la guerra y que implicó en el 1991 una convención constituyente donde, supongo, digamos, se sabe, participó desde la guerrilla hasta la ultraderecha, grupos indígenas, o sea, una convención impresionante. Y bueno, y eso, entonces empezaron a pensar formas de moderar, digamos, las desigualdades que había. Entonces, ese tipo de soluciones, bueno, fueron extraordinarias, digamos, y tuvieron un impacto extraordinario. Y no solamente un impacto práctico, sino un impacto teórico, y eso, son objeto de estudio mundial. O sea, los jueces colombianos son objeto de la admiración internacional. Por eso es, no es que se convirtieron en los jueces rojos que hacían cosas enloquecidas, no, se convirtieron en jueces admirados por toda la doctrina del mundo, claro. Digamos que por fin están haciendo algo de lo tanto que pueden hacer y no hacen.
Roberto, ¿y esto en la Argentina es una conversación o tu artículo es una cosa suelta que no está imbricada en ningún movimiento?
Mira, digamos, se viene pateando en ese sentido hace mucho. Ay, yo creo que empujé por la publicación del artículo porque me parece que es importante direccionar la conversación en ese sentido. Las cosas que, por ejemplo, han aparecido sobre qué sé, audiencias públicas, ¿no? La obligación de que tanto la justicia decida recurriendo más habitualmente a audiencias públicas como los poderes políticos y que, como también dejó en claro la Corte Argentina, que no se vacíe de contenido, como yo creo que se ha entendido vacía de contenido a las audiencias, etcétera. Esos son, por un lado, progresos pequeñitos, digamos, porque enseguida, digamos, se presentan y se tienden a vaciar de contenido, pero, por un lado, son una cosa buena en el sentido que muestran el reconocimiento del problema y muestran el reconocimiento de por dónde debe ir la solución. Uh-huh. La solución debe ir por formas más sistemáticas de democratización, de conversación extendida. Cuando nosotros, qué sé yo, en el grupo en el que yo participaba desde hace décadas, digamos, con Carlos Nina y compañía, hablábamos de formas democráticas de hacer justicia y pensábamos en términos de audiencia pública, bueno, la élite jurídica argentina se nos moría de risa y decía, bueno, otra estupidez, digamos, propia de los filósofos que no nunca han estado en tribunales. Y la verdad es que, digamos, terminó siendo de las creaciones más interesantes e importantes de la Corte, esto de que se ofrece la crisis del Riachuelo, decir, bueno, que se sienten acá representantes del poder político, el Ejecutivo, la Secretaría de Medio Ambiente, digamos, los grupos contaminados y que conversen buscando una solución. No se la vamos a imponer nosotros, pero tienen la obligación de buscarla.
Roberto, ¿qué sensación te dejó la audiencia pública que se hizo en la Usina del Arte, finalmente, digamos, al requerimiento de la Suprema Corte por el caso de las tarifas de gas? Porque a mí me quedó una sensación medio agridulce en el sentido de que pareció una cosa forzada, que finalmente no había gente, había discursos que no estaban muy bien orientados, no pareció una deliberación pública
propiamente dicha. No, pero por supuesto, es un poco lo que te trataba de decir, que digamos, en muchas medidas interesantes, yo las resalto, las subrayo, porque entiendo que son esfuerzos en la buena dirección que muestran el reconocimiento de un problema y el reconocimiento de esclarecido de por dónde debe ir la solución. Ahora, yo creo que puede decirse que han fracasado en la pequeña batalla, digamos, de una guerra más prolongada o de una, digamos, disputa más prolongada, porque todo el mundo entendió de que ahí se los quería escuchar como terapia de grupo y no como...
Claro, había una cosa así de...
Claro, no es un modo de decidir colectivamente, digamos, eso a mí me pasó, nos pasó mil veces durante el kirchnerismo, digamos, se nos invitaba a ir al Congreso para participar en la discusión sobre la ley de medios, mismo yo estuve, digamos, cuando se discutió en el Congreso la movilización de la justicia, y bueno, era eso, era la situación de terapia de grupo, sí. Digamos, Diana Conti me apagaba el micrófono, el otro me insultaba, digamos, pero esa es la sensación, entonces, bueno, uno va, digamos, para patear donde se puede, pero digamos que sabía que estaba de antemano perdido.
Claro.
Y acá me parece que había una cosa similar en el sentido de que, bueno, hay que hacer audiencia, te la hacemos, pero la decisión ya está, entonces moderaremos un poco, pero ya está. Entonces, frente a la idea de lo que yo dije no sirvió para nada, y bueno, ¿quién tiene ganas de ir? Digamos, en todo caso, alguien que quiere mostrarse, hacer chapa o...
Sí. Bueno. De eso hubo mucho. Bueno, Roberto, me parece que la idea es muy clara y espero que desarrolle una conversación, bueno, que no quede restringida. Por lo menos me parece que es algo que se entiende, que es muy fácil adherir. Así que muchas gracias por el artículo y por esta conversación.
Gracias a vos.
Un abrazo. Roberto Gargarella, sociólogo, abogado, escritor. Una nota que escribió hoy que está en la parte de opinión de La Nación y que se llama, de manera muy descriptiva, una justicia al alcance de los más vulnerables.